hablaremos de las mujeres en la China. Particularmente de los malos tratos que en ciertas épocas padecían las mujeres chinas. Y muy particularmente el vendaje de los pies. Así que vamos a hacerlo ordenadamente. Mucha atención. Aquellas damas que se sienten maltratadas por sus maridos y que a partir de los datos que daremos, a lo mejor empiezan a pensar diferente. Bien, hemos hecho ya algunas veces referencias a estos malos tratos, no solo en China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias, etcétera, discriminaciones. Bueno, en China, desde las eras de las dinastías Shang y Zhou, que son las primeras, de las primeras épocas, históricas al menos de la China, las muchachas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Como hemos contado alguna vez, más exactamente, en casa de los suegros. Bueno, que era también la casa del marido, que en Bruma. Hay que recordar que el casorio entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos y a los abuelos. Gente que ya empezaba a molestar en virtud de su edad. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme a cada abuelo que yo voy al boliche de la esquina. Le decía el chino. Cuídemelo al abuelo que voy al corso. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba, curioso, ¿no?
Se inculcaba.
Sí.
¿Qué está haciendo?
De forma, ya lo ve, inculcando. De forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías, Rolón, se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. Es decir, cualquier roce casual, cualquier situación comprometedora, por mínima que fuere, era causal de suicidio. La tipa se llevaba por delante a uno en un amontonamiento, suicidio. La rozaba uno a la salida del mercado de Hangzhou, suicidio. Le decía a algún señor por la calle, suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, eso no es castidad, ¿no?
No.
Podría ser experiencia también. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en todas partes. En Xiao King, el Xiao King, que es, claro, el libro de la piedad filial, establecía que la primera obligación de todo buen hijo era tener el mismo otro hijo, ¿no? Dar descendencia masculina. El Xiao King se atribuye a Kunxi, que era nada menos que nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía en cambio una mujer, los usuales preparativos de fiesta del hogar eran suspendidos. Suspendan la fiesta porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar felicitaciones y el esposo apenas y preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Era el mismo chino anterior, el que se había ido al boliche mientras la china le cuidaba al abuelo. Se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar a las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el palacio imperial y en los hogares pudientes se compraban las bonsai, o pequeñas hermanas, y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo, ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino, del que estamos hablando, ¿no?, resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla de arriba abajo.
¿De qué?
De repudiarla enteramente, sí. Y conseguía, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, no una esposa con educación secundaria. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa, la repudiada. Bien. Y todo era muy simpático, como se ve, para las damas. Como hemos dicho, una vez producido el casorio, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido, bueno, como ahora, y él era dueño de su vida, bueno, como ahora. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho. ¿Qué abuso podrían cometer con todo lo que se ha dicho? Encima abusaban, tenían derechos que eran abusivos ya de por sí, y abusaban de ese abuso. Bueno, parece que los chinos abusaban. En una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Qi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de los ejércitos. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación, por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Y yo se le daría la designación, pero el muchacho está casado con la hija de un señor enemigo. Para resolver el problema, Qi explicó a los habitantes de su casa que no tenía más remedio que matar a su esposa. Lamentablemente, dijo, tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted. Entre tantos malos tratos figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar debajo de los demás dedos, el dedo gordo del pie, ¿me entiende?
Sí.
Se lo metían por abajo los otros dedos. Dedos que a su vez eran doblados hacia abajo.
Como una empanada, así un repulgue.
Exactamente. Y cada mes se apretaba el vendaje, hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que un puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taqi, en el año 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y del imperio. Para solucionar la situación, niveló para abajo, como tantos príncipes. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, esta es una posibilidad, ¿no?, para explicar el origen. Me parece dudoso, ¿no? Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Zhou, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran al creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino. A uno le gustan las rubias, a otros las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas. Dijo, él te habrá dicho, tipo, ¿soy el emperador o qué? Parece que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa. Justamente en virtud de los pies chuecos la amó, no por otra cosa. Entonces, el resto de las damas de la corte se pusieron envidiosas e imitaron a aquella mujer. Es decir, se vendaron los pies. Cuentan que en un festín, el emperador Gantí, ya en el siglo VII después de Cristo, y esta es otra posibilidad, o quizá un complemento a las anteriores, digo, el emperador Gantí hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía casi 2 metros de alto. Mirá vos qué lirio, ¿no? Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos y empezó a difundirse fuera del palacio. Bueno, desde entonces la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo, ¿no? Las compadradas de las familias chinas. Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya. Ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes de la China leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya lo ves, decía la dama. Mirá. Y se señalaba los pies número 43 que tenía. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen también, o aparecen en otra historia según otra cronología, por primera vez en relación con Nantan Houchou, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X, ya de la era cristiana, y el ya citado Lin Yutang, autor de alguna novela no muy recomendable, ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteces exageradas. Bueno, Lin Yutang ha dicho también que Nantan, el monarca de la dinastía Tang, en realidad puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes, con la punta doblada para arriba, como la de los turcos, uh-huh, o como la de algunos que por su alimentación tienen los zapatos doblados para arriba. Bien. En otras civilizaciones hubo otra clase de renqueras elegantes, ¿no? Gente que marchaba sobre sus dedos o sobre el talón. ¿Qué cosa? Caminar sobre los talones como cuando uno sale del baño en pata, ¿no? Mira, no querés frío, estropear, ¿no?, el parqué, claro, y salir, claro, pisando con los talones buscando, sí, algo. Bueno.
Siempre trineo con el toallón.
Sí, sí. Bien. Y algunos dicen que no hay una causa estética para esta costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre que tenía varias esposas y concubinas necesitaba mantenerlas a cubierto de posibles infidelidades. Y así como los musulmanes usaban el harén como un lugar de seguridad, los chinos utilizaban el pie vendado, que imposibilitaba la salida, el caminar de las chinas.
El tránsito,
claro, donde no podían ir a ver a sus amantes. Bueno, pero ¿y si el tipo puede venir? Le tiene mucha fe a una venda, ¿no? Bueno, le dice, vení vos, oh amante, que yo ya ni caminar puedo. Yo confío en mi mujer porque le vendé las patas. Digamos, para terminar, que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a los 3 años en las familias de rango y un poco más tarde, a los 7 años, en las familias más pobres, las familias de rango misio, ¿no? La reacción contra el hábito de vendar pies comenzó en 1665 recién. Uh-huh. El emperador Kangxi, de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos, promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador tuvo que revocar el edicto. Recién, Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX. La costumbre de vendar los pies de las chinitas. Antes era incluso un tópico de las historias, de las historietas, ¿no?, de los novelones, esto de las chinitas con los pies chiquititos y vendados, caminando así, qué sé yo. Después cayó en desuso lo chinesco y fue reemplazado por lo chino. Y así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene en criollismo, también hay una idea estereotipada de los chinos que persistió incluso hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Incluso, a veces de manera genial, pienso en esta genial ópera de Puccini y Turandot, es chinesca, no china. Uh-huh. Para empezar, la princesa china se llama Turandot. Uh-huh. Sí. Vamos a hablar un día de Turandot también, ¿no?
Qué lindo.
Aquellas adivinanzas que vi, tiene su gracia. Bueno, ¿a quién dedicar esto, querido Rolón?
Y bueno, siendo como es este un programa bastante feminista, Alejandro, a las mujeres que sufrieron todo este tipo de cuestiones.
A las chinas, sí. La palabra china también en quechua significa mujer, ¿no?
Uh-huh. Digo, ¿cuánto costó entender la responsabilidad que también el hombre tenía en el género de su hijo, ¿no? Digo, pues es común, esto lo hemos escuchado también en algunas historias que usted ha relatado de cortes francesas, digamos esto de repudiar a una mujer porque no daba varón,
sí,
¿eh?
Sí.
Como haciendo cargo exclusivamente a la mujer del género del hijo nacido, ¿no? Cuando más tiene que ver con el hombre, en realidad con los dos. Muy bien, y si usted me permite, le voy a dedicar esto al amigo Bruce Lee, que en la famosa película Operación Dragón tiene como motus el suicidio de su hermana ante la llegada de unos tipos que iban a violarla, y antes de ser violada, sí, con tal, sí, cual esto, decide,
claro,
suicidarse.
Claro. Tal como hemos dicho allá por la mitad de la charla, cuando contábamos, uh-huh, la historia de esas chinas, que ante un piropo un poco subido de tono, optaban por el suicidio. Uh-huh. Bien, yo también agrego un homenaje al pediluvio.
Ajá.
Al lavado de pies, y ojo, en Argentina, que estás en este momento lavando tus patas,
cayó,
piensa en cada pediluvio en el sufrimiento de aquellas chinas que ni siquiera podían lavarse las patas porque el vendaje era perpetuo. No te sacaban la venda para cortarte las uñas. No había recreos, ni domingo, ni 25 de mayo, ni fiesta patria. Y si le picaba, preguntaré usted, Rolón, no sé, se rascarían con una aguja de tejer, se rascarían.
Los muñoncitos.
Cuando uno está enyesado, dice, cuando me pica, me meto una aguja de tejer, me meto.
O sea, bestia, se puede lastimar, se le van a gangrenar.
¿Usted con qué se rasca cuando está enyesado?
¿Yo?
Sí.
Con un saumerio.
¿Así? Yo con una pajita de escoba.
Pajita escoba no es muy pequeña.
No, pero...
Y se le puede quedar adentro.
Ah, ese sí es un problema.
Y después hace uno como cuando se le cae algo, vio, en la guitarra o en algún lugar que sacude.
Claro, sí, pasa. Cuando se le caen caramelos adentro de la guitarra.
Claro, anda uno así a ver si se le cae.
Ahora, yo me pregunto cuando le sacaban el vendaje, ¿no? La parte del olor, ¿no?
Pero nunca se lo
nunca
sacaban.
Nunca se lo sacaban.
No, nunca.
No,
en algún
mismo
momento, en
nunca,
el casamiento.
Nunca, ni muerta.
Sí, ni muerta,
señor.
¿No?
Ni muerta, ya está, señor. No se lo sacaban.
Nunca.
Cuando digo que no se lo sacaban...
ponerle el zapatito.
No insista,
más.
No, señorita, porque no se la vamos a sacar.
No, ni muerto.
Bueno. ¿Cómo se rasca uno cuando le pica el pie? No digo en la China, acá en la Argentina.
Claro, y que está con zapatos,
está
de suela dura.
No está
zapato
vendado.
Media y ahí...
zapato media le pica el pie, ¿qué hace? ¿Se saca el tamaño y lo empieza a rascar?
No.
¿O se hace el que se acomoda el zapato y se mete el dedo por el intersticio?
No, si es en la planta del pie, usted lo que puede hacer es apoyarse fuerte.
Bailarse un malambo ahí, tal. Sí.
No, sobre alguno de los
en
pies
un
de la silla, por ejemplo. Fíjese usted que tiene una silla con unos pies,
uh-huh,
y hace presión sobre la zona que pica.
Bueno, un peldaño de escalera.
Claro. Un peldaño de escalera.
En un peldaño de escalera.
¿Sabe qué? En ese lugar que se usaba antaño para sacarse el barro cuando uno entraba a la casa...
pero ya no hay más.
Sí, no hay más.
Ya no sé con qué rascarme las patas. Claro. Pero es insatisfactorio rascarse con los zapatos puestos.
Sí, es cierto.
Es gravísimo, sí.
Y pero usted está en una reunión que da fulero que se saque los zapatos. ¿Sí?
Pero disimuladamente meterse el dedo por el costado.
Claro, sí, eso es lo que decía yo, meter el dedo por el costado fingiendo que...
¿Pero qué hace? ¿Cruza la pierna dejando el pie que...
No, hay
que
claro, hay como cerca. Boquea un poco el zapato
hay
ahí.
Hay que distraer a los dedo, otros haciendo un movimiento con la mano.
O se va al fondo directamente, al fondo. Pide permiso para ir al baño... Entonces, con otro pretexto.
Sí.
No dice, me voy al baño porque me pica el pie. No, si voy al baño...
Dice algo peor.
Sí, el teléfono.
Voy dice otra cosa,
voy a llamar,
¿no?,
por teléfono.
Y llega al baño y se rasca el pie a cuatro manos.
Qué lindo. Sé.
Incluso hasta la media se puede sacar.
Ajá. ¿Usted se rasca solo?
Normalmente me hago rascar.
Ajá.
Me hago rascar porque...
¿De algún empleado, alguna novia?
No, no, yo por amor, siempre me han rascado por amor.
Ajá. Está muy bien. Está muy bien. ¿Y cómo es usted? Porque veo que hay personas que conocen mejor la anatomía de uno que otras.
Sí, claro, bueno, se llaman novias.
Entonces son más fáciles de guiar, ¿no es cierto?, en esto de donde uno le pica.
Claro, allá donde te dije. Y se remite a una conversación anterior. Claro, claro.
¿Y los rascas? ¿Qué son los rascas, entonces? ¿No son la gente que rasca?
No exactamente. Rasca significa persona de rango misio.
De escaso rango.
De escasa claro. Significación. Uh-huh. De poca monta. Uh-huh. Pero no sé por qué se llama rasca. Bueno, rascar, rascabuche. Sí. Rascar significa también... raspar el tarro, sí. Aprovechar los pocos recursos,
los restos, ¿no?, los pocos que queden.
Sí. Raspar también, ¿no? Raspar el plato para ver. Bueno. ¿Con qué podemos amoblar esta charla acerca de
malos tratos?
De malos tratos, ciertamente. De malos tratos. Tenemos la célebre milonga Tortazos, sí. Que se refiere evidentemente a los malos tratos de los chinos con respecto a sus mujeres. Uh-huh. Desde luego en la China de hoy ya no se verifican esos malos tratos, uh-huh. O me gustaría pensar que no se verifican. Escucharemos entonces Tortazos, esta milonga china, en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante.
Conquistaron con plata y astrote, viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Dijiste, me causa gracia el nuevo estado civil. Dice la Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace señora Ramos Lavalle, si cuando lucí tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu retín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, pues, desparramando la guita. Baja el copete, mi hijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Tortazos.